Rams de Cruce. Vicente Rams. COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, al banderazo de salida en este instante, bienvenidos a todos. Tenemos a un héroe de la MT, un conductor de la empresa municipal de transportes de Valencia, consiguió evitar que tres hombres agredieran sexualmente a una menor de 15 años que se había subido a un vehículo de la línea 23. Ocurría todo ayer a las 6 de la tarde. La menor subió al vehículo muy alterada, se sentó justo detrás del conductor. En la siguiente parada, tres hombres subieron corriendo al mismo autobús tras haber cruzado, parece ser, la autovía de forma rápida por la pasarela de arriba. Se colaron en el vehículo sin pagar, se enfrentaron al conductor y ocuparon diferentes asientos alrededor de la menor. En ese momento, la adolescente se acercó al chofer y le explicó que los tres la venían persiguiendo, le habían intentado agredir sexualmente y de manera repetida. El conductor no se achantó. Activó el protocolo de agresión de la AMT, alertó al centro de control y bloqueó por completo las puertas. La niña fue arropada por el conductor. Había otras cinco personas también en el autobús. Y los tres presuntitos agresores exigieron al chofer bajarse de inmediato. ¿Y el chofer qué hizo? Dijo, pues va a ser que no. Se enfrentó a ellos y les explicó que eso no era posible. A los pocos minutos, varias patrullas de la policía local y la Guardia Civil alcanzaron ya el autobús, momento en el que el conductor abrió las puertas y se solucionó el problema. Chapó por el conductor. Bueno, pero no todo queda aquí. Ha sido, la verdad, que un fin de semana de lo más movido. Ayer a las 7 menos cuarto, en la carretera de acceso a la pedanía del Palmar, se produjo un atropello a una peatona de 83 años, en la cual resultó fallecida. Seguidamente se produjo una colisión frontolateral de un turismo BMW que había atropellado ya a la peatona sobre un turismo, a su vez, Seat, conducido por un varón de 83 años, casualidad en la edad, el cual también resultó fallecido como consecuencia de la violenta colisión. Una vez realizadas las pruebas de alcohol, drogas, el conductor del BMW, de 22 años de edad, ¿qué os parece? ¿Dio o no dio positivo? Bueno, pues sí, dio positivo en alcohol, mostró además síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a su detención como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y también la conducción temeraria. Enseguida vamos a hablar de ello porque tenemos con nosotros en unos minutos al Comisariado Europeo del Automóvil, pero tampoco se queda todo ahí. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de el adiós a soplar. No sé si recordaréis ese anuncio que había hace bastantes años, que se llamaba algo así como el frotar se va a acabar. Pues bueno, ahora va a ser el soplar se va a acabar. Adiós al soplar. En 2024 la Guardia Civil de Tráfico llevó a cabo 6 millones de controles de alcoholemia. Uno de los trucos más extendidos de los conductores, que es que no querían soplar porque presentaban un certificado médico por asma que les impedía pues llenar los pulmones y soplar. Por este tipo de actuación, la DGT acaba de adquirir etilómetros de aproximación. Enseguida estará con nosotros Jesús Rodríguez, de Seguridad Vial en Familia. David de Diego, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, ¿sabes que Donald Trump en unas horas va a volver a ser presidente de Estados Unidos?
Bueno, esa es la noticia sin importancia, pero bueno, sí, adelante, adelante.
Bueno, y le ha puesto aranceles a los coches que no son estadounidenses, pues Cupra se los va a saltar. Ah. Pero de forma legal, ¿eh? Porque va a fabricar un nuevo modelo de Cupra allí en Estados Unidos. Ha llegado a un acuerdo con Penske, que es un distribuidor, y abrirá en una primera fase 20 concesionarios que estarán, sobre todo, las fotografías que nos han llegado, porque no tenemos más información, es que están en Los Ángeles, y es la internacionalización, que ya la tenía, porque está vendiendo incluso en Australia Cupra, sí. Pero se va hacia Estados Unidos a hacer las Américas, Vicente.
Bueno, ¿cómo se llamará el coche? ¿Cupra Trump? ¿O cómo se llamará ese Cupra?
espero que no.
Bueno, ya hemos dado el banderazo de salida a través de la radio 92.0 en COPE Valencia, a través de COPE Intercomarcas, COPE también Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también para todo el mundo a través de cope.es/Valencia y los dispositivos móviles. Es que estamos en todos lados, estamos en toda Europa, hasta tenemos al Comisariado Europeo del Automóvil. Así que, Fernando González Iturbe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues aquí estamos, un año más.
Un año más. Y bien, ¿no? Por lo que veo y te escucho bien, con fuerzas.
Sí, no está mal, no está mal. Para ser una hora después de la comida no estamos mal. Aunque ahora como estoy a dieta y tomo nada más que ensaladas,
ya.
No te creas que me quita muchas fuerzas.
Es que estos de luz de cruce son tendrían que cambiar el horario, ¿eh?
Ya no, no te creas. No, bueno, así evitas riesgo de quedarte somnolento.
Vale, por eso. Yo no padezco somnolencia, por lo menos a mediodía, ¿eh? Ningún tipo de somnolencia.
Yo sabes lo que pasa, que estoy acostumbrado a siestas de hora y media, dos horas los fines de semana.
Sí.
Y no dormir siesta, déjate, habría que darle una vuelta al estatuto de los trabajadores.
Ah, entonces es de esa siesta prolongada de orinal que decían antiguamente,
sí,
¿no?
Sí, vale. Y ahora incluyendo ronquido.
También.
Eso me dicen.
Eso no lo puedes comprobar tú, en cualquier caso.
No lo puedo.
Bueno, Fernando González Iturbe, como te digo, buen año. Tenemos también a David y Diego por ahí y tenemos que hablar de varios asuntos. Uno de ellos, ahora hablaremos algo de la Dana, por supuesto que tienes una preocupación especial por la Dana y por lo que está pasando con los vehículos. David y Diego está todos los días, a 24 horas del día, es que no descansa comprobando vehículos de la Dana, el Esperito, y por tanto pues nos va a contar muchas cosas. Pero antes vamos al suceso que ocurría en la jornada de ayer, el de la AMT, que ya, bueno, lo he contado y creo que, bueno, ahí tenemos un hombre que es un auténtico héroe, aunque él no quiera aparecer, pero es un auténtico héroe, conductor de la AMT. Hay auténticos héroes en conductores de la AMT, también en taxistas, que algún día tendremos que contar sus historias, que son realmente fantásticas, ¿no? Pero ayer ocurría que a las 7:45 de la tarde, en una carretera que pertenece a Valencia, a la capital, porque no ha sido contabilizados todos fallecidos, no ha sido contabilizados por la Dirección General de Tráfico, con lo que supongo que es en vía urbana, en la carretera de acceso a la pedanía del Palmar, se produjo ese atropello a una peatonal de 83 años, la cual resultó absolutamente fallecida. Después se produjo una colisión y también fallecía otra persona de otro vehículo, del SEAT, un varón de 83 años, aunque los que iban dentro, al parecer, bueno, quedaron heridos, pero de forma leve. Esto, has leído, ¿no?, Fernando González Iturbe, has leído un poco la nota de prensa, lo que ha pasado, la Guardia Civil lo detuvo, por supuesto, y esto es habitual, más habitual de lo que uno podría pensar, ¿ok?
Pues yo creo que sí, hombre, yo estoy, por ejemplo, personado en dos accidentes con fallecidos.
Sí.
En uno todavía no estamos por calificar, iremos al homicidio imprudente, porque además en un caso parecido al que tú me has contado en Valencia, porque me ha parecido oír que había dado positivo en la prueba de alcoholemia, ¿no?
Sí. Y eso ya
permite al menos calificarlo como homicidio imprudente, que lleva a prisión de 1 o 4 años, ¿no? Sí. Tengo otro en donde no dio ningún resultado positivo ni en drogas ni alcohol. La fiscalía, el fiscal aquí en Madrid, lo ha querido calificar como como delito leve.
Sí.
Pero bueno, yo he presentado un escrito a ver si cuela, que el otro día tuve una reunión incluso con la fiscalía, a ver si podemos subir la pena al delito de imprudencia.
¿Que eso cuánto
grave
es? ¿Cuánto, que...
El leve, espérate que coja la chuleta, porque bueno, claro, si fuera imprudencia menos leve, no pasaría de una multa y una retirada del permiso de conducir.
Por eso, entonces... es que esto es lo lamentable que ocurre en el mundo del tráfico. En el caso más grave, en el caso que le pusieran la pena mayor a esta persona que presuntamente, que ahí siempre presuntamente, bueno, lo ha atropellado y se los ha cargado a los dos, pero bueno, que este chaval presuntamente haya delinquido, consumido el alcohol, conducción temeraria, etcétera, que es evidente, el delito, homicidio imprudente, la pena de prisión es de 1 a 4 años.
Sí, ya depende de la imprudencia. Si es una imprudencia grave, otra cosa que es imprudencia temeraria, ahora la temeraria no sé, la imprudencia grave es de 1 a 4 años de prisión. Hombre, hay dos delitos de homicidio, ¿no? Hay dos delitos de homicidio.
Sí.
Bueno, es una triste gracia. Evidentemente, imagino que no hay un homicidio doloso porque él no quería matar a nadie. Pero bueno, ahí ya lo jugamos con el dolo eventual.
Exacto.
Bueno, ahí hay mucha, ahí ya el tecnicismo penal hay que jugarlo, ¿no?
Bueno, cada el dolo, atención al dolo, ¿eh? Al dolo y dolo eventual, porque el dolo es cuando uno coge el vehículo con la intención de matar, ¿eh? Hay un dolo, ¿no? Pero cuando uno sube al vehículo sin intención de matar y atropella a alguien, pero ha consumido alcohol y por tanto, hombre, va justito, de drogas y alcohol y va justito, ahí se considera que no sube a matar a nadie, pero sí considera que puede ocurrir, ¿no? Y entonces cuando ya existe la posibilidad, está la eventualidad, que dice, bueno, igual claro, mato, igual no.
Es un tema de prueba, es difícil probar un dolo eventual, es decir, él no tiene intención de matar, pero las circunstancias en las que está, en este caso conduciendo, él se imagina o se representa en su mente que puede ocurrir eso, es decir, que puede haber fallecidos, y aún así sigue con esa conducta. Eso es difícil de probar, ¿no? Al menos una imprudencia grave sí hay, ¿no?
Sí.
Del dolo eventual hay que ya aquilatar mucho y sobre todo ver con detalle las circunstancias del hecho y sobre todo lo que aparece reflejado en el atestado.
Consumo de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, atropella a una mujer, posteriormente impacta con otro vehículo, mata al conductor, también hiere en consideración. Sí, se da toda la circunstancia del mundo para que le caigan los 4 años, pero es que alguno podría decir, es que me parece poco 4 años de cárcel Es que no le van a caer, además, que de audiencia es que no le van a caer los 4 años. Es que es curioso, o sea, matar con el vehículo es lo más barato que hay. Lo más barato que hay. Uno puede subir a un vehículo, consumir alcohol, ir drogado hasta las cejas, provocar este tipo de accidentes y como mucho, si hay un fiscal listo y un juez que también lo es, a lo mejor le caen los 4. Pero
luego también en uno de hace algún tiempo en Murcia.
Sí.
Ahí ya no me personé porque, bueno, era familia de una procuradora con la que trabajamos nosotros, pero bueno, era en Murcia y no era posible estar en el juicio. Y sí es verdad que al final el fiscal y el abogado llegaron a un acuerdo.
Sí.
La pena es un poco superior a los dos años, pero bueno, hay un artículo en el Código Penal que permite, si demuestras que estás bajo los efectos de el consumidor habitual de drogas y demás, pues puedes pedir la suspensión condicional de pena. Bueno, claro, aquí cada uno juega sus bazas, el abogado defensor y las acusaciones, ¿no?
De Diego, ten cuidado, no vayas mucho de peatón por ahí, David, porque los peatones son los que en este momento están rompiendo de nuevo las estadísticas de la Dirección General de Tráfico. Tenemos 7 peatones más fallecidos en lo que va de año con respecto al año pasado, sin contar estos dos que, como digo, son de poblaciones. Es decir, no estamos hablando de carreteras convencionales ni tampoco de autopistas y autovías. En este caso serían 7 más. Es tremendo.
Sí, ¿no? El que te comento yo de la discusión
sí.
O entre fiscal y la acusación, que somos nosotros, si es una imprudencia leve, si es una imprudencia grave, fue en Madrid, es decir,
sí.
Pero las circunstancias, es decir, una vía donde no se podía más de 20, salía de una esquina el vehículo, la mujer la lanzó, es decir, que a lo mejor el argumento fundamental es que si hubiera respetado los límites de velocidad, le hubiera dado tiempo a frenar, aunque esta mujer no iba por un paso de peatones, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno, el relato de los hechos, pues cada uno busca el que más le interesa, ¿verdad?
Bueno, pues ahí estamos con esos datos que en la Comunidad Valenciana son bastante mejores porque tuvimos un año pasado francamente malo. Hay 2 fallecidos menos en el caso de Alicante, prácticamente en cuenta a 0 fallecidos ha habido en Castellón, hablo de carreteras, y menos 2 fallecidos en la provincia de Valencia. David, Diego, ¿estás ahí, verdad? ¿Sigues ahí?
Aquí estoy, ahora.
Vale.
Escuchándonos atentamente, y sobre todo me queda una duda en las cifras de los peatones, Vicente.
Sí.
¿Ese incremento se ha visto en las ciudades o en carreteras?
Bueno,
de los peatones atropellados.
Ese incremento, como he dicho, es en carretera. Todavía el de ciudades no se sabe, porque esto lo dan a conocer muy a posteriori la Dirección General de Tráfico, y menos a esta semana. Llevamos total por esos 20 días del mes de enero, y en esos 20 días del mes de enero llevamos, en esos 20 días, 7 muertos más. El año pasado 7 muertos más, hubo 40, este año 47, y también exactamente los mismos fallecidos más, que son los peatones, que en este caso fueron el año pasado 3 peatones fallecidos en estos 20 días, y este año 10 fallecidos en estos 20 días. Y como digo, no contamos estos dos porque son muchos que han ocurrido en las ciudades y no se contabilizan hasta el mes de junio. Por eso nos quedará bastante. Por cierto, Diego, ¿cómo va el trabajo en estos momentos de la DANA? ¿Algo que contar al Comisariado Europeo del Automóvil? ¿Tenemos algún dato por ahí que...?
Realmente nos han comunicado que sí, que lo que hemos comentado durante la semana pasada, sí. La velocidad de cierres y de indemnizaciones por parte del consorcio, recordar a todo el mundo las dimensiones, que nunca se había dado un caso como el que hemos sufrido en la zona de Valencia, sí. Que es 5 veces más grande que cualquier situación previa, pues va con velocidad de crucero. Sí que es cierto que el consorcio y todos los equipos que están trabajando y colaborando están ampliando sus capacidades,
sí.
Pero Vicente, ya te digo que esto es velocidad de crucero. Aquí ver una solución rápida sería inviable, porque es que no hay capacidad. Hay que tener paciencia, yo sé que es complicado, y que se mantenga esta velocidad de crucero que va funcionando.
Ahora vamos a decir algo curioso, pero antes que nada, comisariado, supongo que, bueno, a ti te habrá llegado alguna que otra queja, ¿no?, referente a todo esto, porque, claro, ¿a dónde
sí, no? Me has cambiado los de seguros, ¿no? Pero sí, bueno, sí, a ver, la gente es impaciente, yo lo entiendo, pero lo que comentabais, es decir, es una situación tan excepcional, primero por la desgracia humana que ha habido y sobre todo por la ingente número de daños materiales que es complicado gestionarlo con rapidez, porque luego además el tema de las valoraciones, todo el mundo quiere las valoraciones lo más justas posibles, sí. Y, no lo sé.
El consorcio, dentro de lo que a veces está comportando de Diego, es así, ¿verdad, David?
Sí, no, está haciendo su trabajo como ha hecho en otras muchas ocasiones, y ya te digo que la reacción al principio, ha habido cambios de criterio, ha habido valorativos, ha habido cambios de sistema de funcionamiento, porque para todo el mundo era territorio desconocido lo que ha ocurrido en Valencia. Pero sí que es cierto que yo sé que es muy difícil pedir un poquito de paciencia, pero como bien comentáis, se está trabajando a marchas forzadas, y también en ocasiones cuando se van se va a esa velocidad se cometen errores,
sí.
y ahí ya entra la opción de cada perjudicado, de los que han sufrido daños como consecuencia de la DANA, de buscar el camino B, de buscar un segundo perito,
Camino B depende, si encuentra el vehículo, porque han desaparecido muchos coches. ¿Dónde están esos vehículos? Y atención a una curiosidad, uno de los coches desaparecidos en la provincia de Valencia, de la DANA, ha aparecido, atención, no ha aparecido aquí al lado, no ha aparecido en Cuenca, ha aparecido en Canarias. Que para entrar allí hay que llevar ya un papeleo importante, comisariado. Pues ha llegado allí.
No, sí. Bueno, tampoco me sorprende. Lo que yo no sé, bueno, y sí me consta,
sí.
Que ha habido muchos problemas con titulares de vehículos que han recibido sanciones, de vehículos que, bueno, pues que han circulado por la razón que fuera, pues porque no estaban tan mal y podían circular.
Sí.
Y la Dirección General de Tráfico les dio una baja temporal y se han encontrado con la sorpresa de la denuncia, ¿no?
Ya.
Yo no sé si es todo de la Dirección General de Tráfico, si han influido las compañías de seguros, pero sí, eso sí lo hemos detectado aquí en CEA.
Hay de todo un poco. No solo de eso, sino en el mundo de transporte también. Ha habido baja temporal a todos los vehículos de la DANA e incluso alguna baja definitiva por parte de ayuntamientos, que ya hicimos esa reclamación hace unas semanas. Comisario Europeo del Automóvil, Francisco González Iturbe, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y trasladar, aunque es un poquito tarde, yo sé que mis palabras poco ayudan a los afectados por esa tragedia de la DANA, pues bueno, mi más sincero ánimo y bueno, pues que solucionen y encaucen su vida lo antes posible, que eso es al final lo más importante, el día a día, ¿verdad?
Oye, y gracias por no decirme que no te llamas Francisco, sino Fernando, ¿eh? Por eso
bueno, déjalo. Así si preguntan por Francisco no se pone nadie.
Abrazo grande, gracias.
Fuerte para vosotros.
Hasta luego, Fernando González Iturbe, Comisariado Europeo del Automóvil, con nosotros en Luz de Cruce. Nos vamos, atención, porque el soplar se va a acabar. Vamos a terminar con el soplado. Nos vamos a cambiar impresiones con el hombre de seguridad vial en familia, que es Jesús Rodríguez. Además, nos vamos hasta Canarias.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozal 12. Reserva ya.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos. La actualidad del mundo de la movilidad. Sigue David y Diego con nosotros. Y saludamos a hombre de seguridad vial en familia, quien más se preocupa de los más pequeños de la casa. Él se llama Jesús Rodríguez. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Vicente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Bien, perfectamente. Oye, por cierto, hoy la DGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y control. ¿De qué? De los más pequeños. ¿Del transporte escolar?
Del transporte escolar. Bueno, hay mucho que hacer en ese sector, porque aunque se vigila mucho lo que es, digamos, la documentación que va dentro del autobús y tal, pero las medidas de seguridad dentro del autobús, a mí, como padre, además que soy de tres niños,
sí,
en el 80% de los autobuses me parecen escasas. Cinturones de dos puntos cuando están totalmente comprobados que no son seguro, buses que todavía, por desgracia, aparecen haciendo transporte escolar sin cinturones.
Caramba.
Sí, sí, todavía aparecen, vamos a decir que...
¿Pero eso es posible ya?
Lo menos.
¿Legalmente lo puede haber?
Legalmente sí. No, es muy denunciable, pero sí, todavía aparecen, ¿sabes?
Ya. Pero sí, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Porque esto...
Yo te hablo de cosas que pasan a día de hoy.
A día de hoy, pero digo que están ocurriendo y que esta obligación desde hace años, pero muchos, bastantes, y que va cambiando, y también las flotas de autobuses se actualizan, se modernizan, llevan el cinturón de seguridad conveniente también para los más pequeños de la casa, pero todavía hay compañías que no cumplen.
Todavía hay compañías que no. Tú ten en cuenta, además, y a mí me lo has dicho hasta empresario del sector, que yo, que vivo en una zona de turismo, vivo en las Islas Canarias, me han dicho que la guagua, en este caso, el autobús, el bueno, va para el turismo y el malo va para los niños. O sea, todavía me encuentro esa frase, por desgracia.
Bueno, pues nada, el año pasado hubo también una campaña similar, 6 de cada 10 fueron sancionados, pero por temas administrativos, pero atención, porque 18 fueron castigados de los conductores por llevar drogas en el organismo en el momento de la conducción. Esto ya es más preocupante.
Sí, sí.
Esto es más preocupante.
Ese tema es todavía más preocupante, ¿no? Que los cinturones y tal. O sea, un profesional que lleve a menores encima de positivo en drogas, pues para prestarle muchísima atención a ese tema.
Bueno, David, ¿sabes una cosa, David y Diego?
Dime,
que soplar se va a acabar. Vamos a saberlo ahora, como el frotar. ¿Te acuerdas de aquello del frotar? Pues el soplar.
El anuncio, sí, por supuesto.
Bueno, pues vamos a saberlo. Jesús Rodríguez, ¿el soplar en alcoholemia se va a acabar?
La DGT está entregando unos alcoholímetros... unos dispositivos, podríamos denominarlos portátiles, ¿vale? Que te ofrecen las dos formas que se puede dar el resultado, ¿no? Se pueden usar de manera de muestreo, de manera de aproximación, que es lo que diríamos con el mismo aparato, la gente que puede estar en un control parando vehículos, lo vas parando, lo vas seleccionando, pero ese mismo aparato además también te da la opción ya de imprimir los tickets, de hacer la función de aparato de verificación, con lo cual esos tickets ya son, o sea, ya te pueden valer para la denuncia o te pueden valer si estás cometiendo un delito contra la seguridad vial. Y lo del soplar se va a acabar es porque dentro de ese mismo aparato hay una manera en la que se puede usar, que poniendo el aparato al lado de la persona que tenga que soplar, solamente con que esté hablando cerquita, en unos 10 segundos, el aparato ya le va a medir el grado de alcohol que lleve. Con lo cual, en este caso, bueno, para las agentes de tráfico sirve muchísimo. Pues imagínate que llegan a los accidentes y el culpable del accidente a lo mejor está en la ambulancia o no quiere soplar porque de estas personas que no quiere soplar, bueno, le pones el etilómetro cerquita al lado y con que hable ya le va a dar el resultado. Este resultado, en este caso, digamos, es un resultado de muestreo que no vale, pero ya la gente tiene un indicio de que esta persona era positivo en caso de que no quiera soplar o que en caso de que, digamos, lo evacúen a un centro hospitalario, ya la gente dará las órdenes pertinentes al personal sanitario para que una muestra de sangre de esa persona quede en disposición para solicitar un análisis posterior.
Entonces, entiendo que, como un micrófono, cuando hacemos la entrevista, acercamos el micrófono a... ¿Con eso sería suficiente? El etilómetro.
Con eso sería suficiente. Unos 10 segundos hablando.
Sí.
O sea, los agentes, ¿qué hacen? Pues le preguntan el nombre, ¿cómo se llama usted, caballero? Pues me llamo Paco, tal. ¿Y dónde vive? Pues mire, vivo aquí. ¿Y qué le ha pasado? Pues no me acuerdo. Pues ya con eso, ya da el resultado. Ya la máquina... digamos que se hace eco del alcohol que lleva esta persona y da resultados.
Es que algunos decían que o llevaban un certificado médico por asma.
Bueno, eso ya, su certificado en ese caso no me va a valer porque ya tengo este tipo de dispositivo que no hay problema. Ten en cuenta además, Vicente, que los alcoholímetros con los que están funcionando las policías locales, la Guardia Civil de Tráfico, los cuerpos de policía autonómicos, cada vez son más modernos, y sí es cierto que hace unos 10-15 años ese soplido que se hacía en aquella máquina, ¿no? Una máquina como de sobremesa, eran unos 20 segundos prácticamente soplando, y hoy en día con 3-4 segundos ya la máquina te da el resultado, con lo cual asma y cualquier tipo de decir, no, mire, yo no puedo soplar, no.
Ya. Pero
la máquina, Jesús, está hecha para que sople ya cualquiera.
Sois tan expertos que solo mirando a los ojos ya sería suficiente, ¿no? Ya le ves y dices, buf.
Normalmente, sí, tú sabes quién sí y quién no, pero bueno, por desgracia,
tienes que verificarlo, claro.
Dentro de la legislación, pues, a que todo el mundo tiene derecho, bueno, pues tiene usted derecho a hacerse la prueba también, que da un resultado, claro.
A ver si los chupachups, esto también de drogas, de alguna forma, pues cambian también, y puede detectarse a distancia, ojalá. Ojalá.
Sí, sí. Ten en cuenta además que por desgracia ha subido muchísimo el índice de conductores infractores que circulan bajo los síntomas de drogas, con lo cual, pues, supongo que las máquinas que prueban esto, que determinan el grado, se estarán mejorando porque para hacer también un poquito más ágil la prueba, porque la prueba de droga sí es un poquito, tarda un poquito más de tiempo. Luego la gente tarda más tiempo con la prueba de droga.
3 menos 3 minutos, eso allí, donde estás tú, ¿eh?
Sí.
Aquí 4 menos 3. Bueno, oye, pues nada, a disfrutar todavía. ¿Has comido ya, Jesús, o qué?
¿Qué va? Voy a comer ahora y me voy al colegio, que tengo reunión de colegio.
¿Ah, sí? Bueno, perfecto. Oye, pues tenerte a ti en el colegio como asesor de seguridad vial es espléndido, tremendo, ¿eh?
Qué suerte. Pues mira, dentro de lo que puedo, hacemos bastantes cosas en el colegio.
Qué suerte tenerte allí. Abrazo grande, amigo.
Un saludo, cuidado mucho por ahí.
Igualmente, Jesús Rodríguez, Seguridad Vial en Familia. Terminamos con De Diego, un instante.
Afectado por la dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
David, vamos finalizando. ¿Hay algún asunto relacionado con el mundo de la electromovilidad? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Pues te cuento uno interesante. El Polestar 7, que es el modelo que quiere ser un SUV de amplio espectro por parte del fabricante, que es medio sueco y medio chino, pues quiere fabricarlo en Europa para saltarse los aranceles.
Sí.
Y una de las posibilidades que ya te contaré, porque tenemos un poquito de tiempo para explicar, este juego a tres bandas podría llegar a fabricarse en España.
Bueno, los particulares ya suponen casi el 60% de las ventas de coches eléctricos, 12 puntos más que en el mercado general. Y atención, algo también que nos emociona a todos, el Intras, que ya sabéis
el
que
Intras.
Sí, el Intras, que lleva toda la seguridad vial, por supuesto desde la Universidad de Valencia, lidera un ambicioso proyecto de 4,6 millones de euros para digitalizar la movilidad en el corredor Mediterráneo. O sea que es una muy, pero que muy buena noticia que está en manos ya del catedrático Francisco Alonso, del Intras.
Excelente noticia, Vicente.
Fantástica, por tanto. Bueno, pues nos vamos. Mañana más, ¿te parece o qué?
Sí, cuidado esa tarde, que también podemos tener episodios de lluvia.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, no, sí, no. Que hay posibilidad de algún episodio de lluvia un poco complicado, puntual.
Bueno, mañana hablaremos de Ava Essen, que tiene congreso la semana próxima. El mundo de las placas fotovoltaicas y segundos que dan vidas. Hablaremos de ello. Estamos en COPE y hay que seguir ahí, ¿eh? No hay que dejarla en ningún momento. Venga, las cuatro.